¿Puedes ir abriendo en Génesis 34, por favor? Ahora vamos a ver más en la familia de Jacob. Qué pobrecito, la neta, pero sembró y ahora está cosechando. Y Dios le ha dicho, no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te dije. Entonces, Jacob piensa, pues ya llegué a la tierra de donde huí hace tantos años, entonces realmente hasta ya luché contra Dios, ya me dejó rengo, ya me cambió el nombre y todo eso, pues realmente así. Y muchas veces tenemos que la idea de que después de una crisis espiritual o en toda tu vida, pero sabes que tocaste fondo en algún modo espiritualmente en tu vida y Dios trató contigo, es muy común pensar que pues ya, ¿no? Es como dolores de parto y luego nace el bebé y listo. Ya pasó eso. Y no sabes que realmente no se trata de dar a luz a un bebé, sino realmente vas a ir caminando con Dios. Él está formando algo en ti. Entonces vamos a Génesis 34. Y Jacob ya está llegando, o sea, estableciéndose, pero tenemos que entender que no nos especifica como qué tiempo ha pasado. Y se apartó, se fue, y si quieres ver aquí en capítulo 33 al final, en versículo 18, dice, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem. Y lo que tenemos que ver con eso es, fue hacia el norte, casi Galilea, después de encontrarse con Esaú. Y el resumen, o como Jacob queriendo decir, bueno, ya se terminó, ¿no? O sea, llegó Jacob sano y salvo a la ciudad de Siquem, pero no era su origen, y vivían cananeos ahí, y era un pueblo alrededor en la tierra de Canaán, que era, puede ser que sí, puede ser que no, sean amigos y todo eso, pero para él ya llegó, pero realmente tenía que llegar al sur, al desierto en Beer-Seba, donde estaba Isaac, porque de ahí se huyó. Y Dios le había dicho, vuelve a tu tierra natal. Entonces, y él dice, bueno, técnicamente hablando, en términos muy estrictos así, sí estoy en mi tierra natal, porque toda esta tierra prometida, Dios lo prometió a mi padre Abraham, a mi padre Isaac, y ahora a mí, entonces es mi tierra natal, pero pues no. Y cualquier jarocho discutiría contigo si tú dices, bueno, también Campeche te hace jarocho. No, son campechanos, soy jarocho. Entonces es eso, no está muy lejos, ¿no? Hablan español, ¿no? El clima es parecido y todo, pero como que son detalles. Y realmente Dios está tratando algo con Jacob, porque Jacob no tiene noción, y eso también es muy común. Realmente, ¿de qué largo es el camino que todavía tenemos que caminar con Dios? ¿Y qué es lo que todavía tengo que entender? ¿Qué es lo que Dios tiene que formar en mí todavía? Entonces, dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Y lo dice muy seco. Pero entonces el lugar se llamaba Siquem, y era común poner el nombre del lugar, donde fincaste, luego es una hacienda, y luego ya se forma ciudad, luego tiene muros y puerta y milicia y todo eso, o sea, porque tenías que proveer tu propia seguridad pública, porque no había ni estado ni gobierno así. Entonces, es hijo de Amor Ebeo, pero el lugar se llama Siquem, y su hijo se llama Siquem, entonces pues, simplemente la violó. Ahora estamos hablando de que Jacob estuvo allá en Arán, en la tierra aramea, estuvo 20 años. Entonces en ese tiempo nacería Dina, cuando fue lo último de sus bebés de Lea. Entonces es hermanita de Rubén, de Judá, de Simeón y de Leví, por ejemplo, es su hermanita. Pero entonces, ¿de qué edad? Tenemos que pensar, pues, ¿de qué edad? Pero creo que algo que nos tiene que llamar la atención, porque existe esta situación hoy. Si tú vas a Inglaterra, a Escocia, a Suecia, y donde hay muchos musulmanes, y eso no es racismo, simplemente es una observación cultural. Pero tienen la idea de que una mujer que anda sola en la calle es prostituta. Y cualquiera la puede tomar. ¿Okay? Entonces eso es una forma de ver. Pero lo que es increíble es que en Suecia, que así no consideran los suecos, en Suecia un juez entonces suelta al violador porque su cultura. Pero la violada, eso no es su cultura, de andar siendo presa de cualquiera que la ve, ¿no? Entonces es una situación, ¿no? Y de cualquier edad. Hace un tiempo hubo una chica inglesa que un hombre andaba acosando, y a ella y su hermana, y hasta alguien hizo como un dibujo de ella, pero agarró un cuchillo y una hacha para defenderse, porque la policía no lo hace. Entonces imagina una situación cultural que no existe, no hay a quién recurrir, pero vemos que Dina vivía en otro lado, su infancia y su formación, de simplemente ir a visitar. Y siendo quien era, hija de Jacob, y que era nieta de Labán, entonces son personajes por su posición, su riqueza y todo eso. Entonces Dina tendría protección invisible simplemente por ser quien era entre los arameos. Pero estamos hablando de una comunidad, una ciudad establecida con normas y demás. Y muchas de las normas son, si tu gente es este pueblo, y lo hemos visto aquí en las Américas, si tu gente es este pueblo, esa es la ley, esa es toda la ley. Y si en tu barrio, a lo mejor nadie sabe cómo se siente eso, pero si tu barrio, tu familia es un poco recia, un poco ruidosa y demás, o sea, si en tu barrio tu familia es así, entonces todos se tienen que imponer, tus hermanos te cuidan. Entonces un amigo de mi catálogo de amigos extraordinarios, o sea, él nunca aprendió nada en la primaria, entonces llegó a sexto, que era un logro en su familia, pero llegó a sexto y era un nuevo maestro, y por cierto era un cristiano, y dice: chico, te voy a tener que reprobar, no vas a pasar sexto. Entonces él nomás así, es un chamaco de ¿qué serán? 11 años, ¿no? Entonces, así, no sabía leer y ya estaba saliendo de sexto. Entonces, y no sabía ni deletrear ni nada. Entonces, ni mame, así, ni pape, pu, o sea, nada. Entonces, y dice: ah, pues mis hermanos son, y empieza a decir sus hermanos, que los he mencionado aquí. Y ellos eran rudos y no tenían límite. Y violencia, agarrar a golpes, era para ellos la forma más fácil, ya sea con su mujer, con sus hijos, con los vecinos, con quien fuera, de hacerse entender. Dice: pues estos son mis hermanos, si no paso, te las arreglas con ella. Así dijo al profesor. ¿Cuántos de ustedes aquí han sido maestros? Ok. ¿Y nunca te la han cantado tan así? Dice: ok, este niño sacó puros dieces sin premio y beca y todo eso, y yo me tomo la foto con él, así que él sí es un genio. Se la supo ganar. Entonces, así. Entonces, ellos son la ley. Pero entonces, este hombre viola a la hija de Jacob. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor, su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Entonces, con esto estamos entendiendo, obviamente es otra cultura, es hostil, es sin ley, muy salvaje, y simplemente tomar y ver lo que tú quieres, agarrarlo y luego pensar o preguntar, eso no era de nadie. O sea, y ver a una mujer, ¿te acuerdas cuando Rebeca Betuel le dice, ¿quieres ir? O sea, al siervo de Abraham que viene y dice, a ver, vamos a llamar a Rebeca. ¿Tú quieres ir? O sea, le da a escoger. Apenas salió un artículo, un reportaje en los Times de Nueva York, de un hombre en Afganistán que vendió a su hija de 5 años para pagar una cirugía. La vendió a alguien que la quiere como esposa. Tiene 5 años en Afganistán. Entonces, o sea, ¿y la niña? O sea, no le van a preguntar. Es más, Mahoma se casó con una de 9 años. Entonces, de 9 años ya, porque el profeta, entonces ya cualquiera lo puede hacer. Entonces, es una realidad aún en el mundo hoy, que no le preguntan a la mujer. Entonces, luego estamos así marchando por derechos de la mujer aquí en México. Y dices, ay, mija, estás re bien. Sí, hay mucho que se podría mejorar y todo eso, pero estás muy bien porque puedes marchar y no te ahorcan mañana. ¿Okay? Entonces, son realidades en el mundo. Y eso ya existe mucho tiempo. Entonces, Diana va muy confiada y otra vez tenemos que ver Dina va muy confiada y necesitamos ver que el entorno de para ella era, ella hacía lo que quería y nadie estaba preocupado. O sea, Lea qué, los hermanos qué. O sea, normalmente una familia dice, ¿a dónde vas? ¿Vas sola? A ver, Simeón, ve con tu hermana. ¡Ay, qué flojera! Entonces empiezan los pleitos y gritos y ¡ay, no quiero! Y que siempre así. Pero ella muy así, pues así, o sea, su tiempo social. Y eso le sucede. Y dice versículo 5, oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Amor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Que también sucede, ¿no? O sea, se van y regresan al perdón. Es muy de rancho eso también. Pero entonces Amor, o sea, queriendo hacer algo correcto en esto, así porque Jacob llega con miles de ganado, entonces para ser consuegro, o sea, eso es una ventaja para Amor. No es tanto que esta chica, Dina, es lo que siempre he buscado como nuera, sino que es mi ventaja. Y ya lo vimos con Labán también. O sea, que es mi ventaja en eso. Entonces, y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron y se entristecieron los varones, se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Amor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Entonces vamos a ser parientes y un pueblo fuerte realmente, porque Jacob traía todo el capital y la riqueza y la productividad en ganado y todo eso, y Siquem pues tenía muros y gente. Entonces, pues, ventaja mutua, ¿no? Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Entonces, cuando llegó a Siquem, compró en el campo, hizo una casa fuera de Siquem. Entonces aquí voy a radicar. Eso es un detalle que va mencionando. Llegó sano y salvo. Para él, este relato de las aventuras y las aflicciones de Jacob terminan en capítulo 33. No, ni a la mitad has llegado, Jacob, pero bueno. Entonces, pero él así. Y ahora sucede esta desgracia. Y Jacob, o sea, no puede simplemente decir, a ver, me la vas a pagar. Entonces, porque Amor entonces tiene los jefes de cada ciudad alrededor, van a estar de su parte. Este extranjero viene y nos quiere dominar y ahora quiere pasar, o sea, no obedece nuestros usos y costumbres, también hemos oído eso. Entonces, o sea, ¿qué? Entonces Jacob tiene que caminar con cuidado en esto. Ya hemos visto con lo de Esaú que se sintió demasiado vulnerable frente a estas amenazas con su familia, con todo lo que podía perder. Entonces, pues aquí vivan y radiquen y todo va a estar chido. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijeres. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, yo daré cuanto me dijeres y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Amor su padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana. Por eso no lo excusa, pero eso es su razón, eso es su lógica. Entonces, es que hizo esto, entonces. Y les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos. Si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no os prestaréis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Amor, a Siquem, hijo de Amor. Y no tardó el joven de hacer aquello porque la hija de Jacob le había agradado y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces, no habla bien de todo su linaje y de todos los hombres de la ciudad, que él es el mejor, que él es el ejemplo de cómo hay que ser, porque no. Pero aún así tenía como cierto rasgo de ser decente y honroso. Pero tenemos que, obviamente hay cosas operando aquí en el engaño. ¿Por qué sería abominación incircunciso? ¿Por qué ser circuncidado ya somos un pueblo? Porque la circuncisión fue dado a Abraham como señal de la justicia que tuvo por fe y estar en un pacto de promesa de parte de Dios. Y estos hombres ni lo saben anunciar, los hijos de Jacob, ni siquiera están incluyendo a estos hombres en el pacto. Pero no lo querían, era un engaño, pero pervirtieron lo que era el pacto y la promesa y la señal. Entonces, cuando después habla en la Biblia de la circuncisión, en Deuteronomio dice: ahora, circuncida tu corazón. Y entonces en capítulo 30 de Deuteronomio dice: cuando no me hagan caso, cuando ya me desobedecen, cuando han quebrantado todo lo que prometieron hacer, y yo los llevo muy fuera y muy lejos así, a exilio y en tierras lejanas y todo, pero después los traeré otra vez a su tierra y me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo corazón y circuncidaré vuestro corazón. Entonces, la idea de circuncisión era hacer algo por fuera, como típico en la ley, que solo Dios hace por dentro. Entonces, en Jeremías dice: circunciden sus oídos porque no pueden oír mi palabra. Entonces Pablo menciona eso, hablando de la crucifixión, comparándolo con la circuncisión. Dice: nosotros ya somos aceptos y redimidos por la circuncisión de Cristo en la cruz. Entonces eso ya cierra todo lo que está diciendo de circuncisión en la crucifixión de Jesús. Y nosotros crucificados con Él, muertos con Él, resucitados con Él y ahora sentados con Él en lugares celestiales. Eso es lo que Dios está mirando, pero lo está poniendo en partes para simplemente dejar que forme tan parte de una cultura que todos puedan entenderlo y explicarlo a la siguiente generación. Pero aquí no saben, y lo que podrían saber lo ocultan para engañar. Entonces vinieron a la puerta de la ciudad Amor y Siquem y hablaron a los varones de su ciudad diciendo: los varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos, nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, pero la motivación de aceptar las condiciones, la motivación, su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. O sea, yo te doy mi hija, yo soy tu suegro, tus hijos son mis nietos, entonces mi ganado es respaldo para tus necesidades, porque mis nietos viven en tu casa. Entonces, esa es la mentalidad, pero es de ambos lados. Entonces, ¿pero qué ventaja tiene Jacob? ¿Qué ventaja saca la familia de Jacob de todo eso? Nada. Y por eso no estaban pensando muy bien, pero se les hizo barato. Y obedecieron a Hamor y Siquem, su hijo, versículo 24, todos los que salían por la puerta de la ciudad, o sea, todo adulto, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Entonces, hasta los muchachos también. Pero sucedió que al tercer día, pobrecitos, el que escribe eso lo escribe a quienes lo saben. Es interesante. Al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y asnos, lo que había en la ciudad y en el campo. Todos sus bienes, llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, robaron todo lo que había en casa. Entonces actuaron tan salvajes como los filisteos o cualquier cananeo. O sea, tan salvajes, matón, en exceso, brutal. O sea, así actuaron. Entonces dijo Jacob a Simeón y Leví. Pobre Jacob, me río, pero no era de reír, ¿verdad? Pero Jacob nomás está así. O sea, ya teníamos un problema aquí en la tierra y mi hermano no me viene a rescatar. Su tío Esaú no va a venir a rescatar porque si nos matan a todos, él por default ya es el heredero. Entonces él no va a mover un dedo para salvarnos. Entonces ya me han hecho enemigo literalmente de todos. O sea, si saben que dos de mis hijos, ahora piensen en eso, dos de los hijos de Jacob que no eran señores embarnecidos, o sea, son probablemente todavía menos de 30 años. Entonces, dos de estos pudieron matar a todos y obligar, o sea, mujeres y niños así que no se supieron defender, aunque sea apedrada, se podía defender. O sea, eran dos hombres con espada. Echen sus serapes sobre estos hombres, envuélvanlos. O sea, astucia, hagan algo, ¿no? Más victorias se ganaron en la revolución los que nos dieron patria y libertad. Entonces, ¿qué pasó? La desesperación, ¿dónde está? Pero vemos lo que pasa también en una cultura tan afectada por sus costumbres, que la inteligencia falta, que están embrutecidos por el tipo de idolatría y todo lo que llevaban, y sacrificando a ídolos y sacrificando sus bebés a ídolos y todo lo que era el culto tan raro y tan bien oscuro, que simplemente no se supieron defender. Entonces, eso también es otra cosa, ¿no? Y decimos, ¿era justo? No. Pero Jacob igual, ¿qué va a decir? Ahora yo les voy a castigar, pues, ¿delante de quién? Y Jacob está en un apuro. Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, teniendo yo pocos hombres. Se juntarán contra mí, me atacarán y seré destruido yo en mi casa. Es interesante, Jacob todavía tiene el hábito de escribir historias para el futuro, dictado por su miedo, y tú también lo haces. va a pasar esto, va a pasar el otro, el qué dirán, dirán esto, nadie me va a saludar, todos me van a dejar, todos me van a dar la espalda, voy a morir de hambre, todos se van a reír de mí, voy a hacerte un chisme, durante un novenario van a hablar de mí, y así. Entonces estás con tus historias, y Jacob está así, se siente totalmente vulnerable, totalmente. Y sus hijos, ¿qué responden? ¿Había de tratar a nuestra hermana como una ramera? ¿Y qué va a decir Jacob? Pues no. Pues entonces, o sea, así ya, fin de el tema. Pero en capítulo 35 Dios tiene algo que decir. Dios dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces no llegó a Betel, llegó a Siquem, que era lejos de donde él había vivido, en Beerseba, en el sur, lejos de todo eso, pero también lejos de Esaú. Y los montes de Efraín, al norte de Jerusalén, te dan la altura y la forma de ver si de Edom, de Esaú, viniera un batallón, 400 hombres, para atacarlo en el futuro, pues al menos tú ya ves que vienen. Tienes un poco de aviso y estás lejos de todo el problema. Entonces, pero vuelve a Betel. Quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que con él estaban. Interesante, Jacob se da cuenta de algo. Dios me está llamando y no me está hablando en términos nebulosos, sino Dios normalmente es muy específico, aunque sea por el próximo paso, es muy específico. Y te puede hablar en términos generales, por ejemplo, consagra tu vida a mi servicio, o ríndete a mí, o recibe mi perdón, o algo así. Dios te hace entender algo y respondes. Pero eso es muy general, sí es específico, pero como recibe mi perdón, ah bueno, sí, recibo tu perdón. O sea, humíllate delante de mí, ok, me humillo delante de ti, Dios, pero en, mi humillación es muy general también, no es muy específico. Pero aquí está diciendo, en tal lugar haz un altar y me invocas, porque es ahí donde tú, yo te prometí algo. Entonces Jacob tiene que regresar al último lugar, que él puede decir, aquí sé que Dios está tratando conmigo. Es interesante, no regresa a Peniel, donde luchó con Dios, donde Dios le bendijo, donde Dios le dice, voy a cambiar tu nombre y todo eso, y dice, pone el nombre, porque vi el rostro de Dios y viví. O sea, eso fue un momento fuerte en su vida. No regresa a Peniel, Dios dice, regresa a Betel. Entonces, muchas veces lo que tú y yo pensamos que es a dónde tengo que regresar es donde tuve una gran experiencia. ¿Ok? Tengo que regresar a ese momento que tuve una gran experiencia. Pero realmente donde Jacob tiene que regresar era un descabellado. Viene huyendo de Esaú, duerme en el campo, no trae nada, no trae equipaje, no trae ni siquiera un camello. Tiene que ir caminando por todo ese camino, o sea, así. Entonces, Jacob está así y dice, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Y yo te guardaré. Yo estaré contigo. Y no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te dije. Entonces, así. Pero no le dice, entonces, ve allá, sigue huyendo. Dios no le dijo que fuera a la tierra de los arameos. Eso dijo Rebeca. Pero Jacob fue y Dios obró en la vida de Jacob. Entonces, a veces nos encontramos en situaciones que no es netamente de la mano de Dios lo que estoy viviendo. O sea, la situación en sí es donde Dios se digna de actuar, invertir su gracia en mi vida y todo eso, pero no es ideal mi situación. Entonces, Jacob está entendiendo, necesito regresar en donde el que decía los términos era Dios y no yo. Porque te acuerdas después en la mañana, vierte aceite sobre la piedra donde, que usó como almohada, y así. Entonces dice, si tú haces todo lo que tú dices, imagínate, qué atrevimiento. A ver si es cierto, Dios. ¿Y cuántas veces hemos dicho, a ver si es cierto? O sea, yo he orado por enfermos, ¿no? Bueno, Dios, a ver si es cierto. Y Dios los sana, y luego estoy así. Ok, entonces, y dice, no, pues Jaime tiene mucha fe. No, simplemente es, ok, pues vamos a hacer lo que está escrito, a ver qué hace Dios. Pero a veces, francamente, dice, ahora me va a dar miedo hablarle a Jaime que ore por mí. Con toda confianza, no te prometo nada. Pero a ver qué sucede. Si Dios dice, haz esto y lo hacemos, a ver qué sucede. Podemos esperar algo bueno, yo creo. Entonces, pero así. A ver si es cierto, Dios. A ver si cumples. A ver si no estás exagerando, Dios. Ay, qué lindas flores. Pero a ver, y yo siempre he dicho, me echan flores y digo, sí, pero quiero fruto. Las flores duran 2-3 días y ya están marchitadas. No, pues tráeme así una bolsa de mangos. O sea, eso es fruto. Entonces, fruto es, tiene la semilla para futuras cosechas. ¿La flor qué? Es bonita. Sí me gustan las flores también, nada más digo. O sea, Dios, ay, pues tú me dices que soy magnífico y que vas a estar conmigo y te encanto y todo eso. Pero igual aquí está Jacob pensando, bueno, si tanto te encanto, si tanto te fascino, a ver si es cierto lo que prometes. Entonces, porque Jacob no era un hombre de integridad, de honestidad, de hacer lo que promete, de solo hablar la verdad. Entonces, él supone que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, es como Jacob. Y no. Ok, entonces, dijo a su familia y con todos los que con él estaban, que eran los pastores, los que hacían trabajos, hombres y mujeres, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Entonces eso es algo de tu conciencia, es báñate, cambia tu ropa. Entonces para ellos es como decir, quitas muchas cosas con eso. Si has quemado incienso a un ídolo, el olor del incienso a un dios falso está en tu ropa. Cambia tu ropa. Lávate el cuerpo y entonces y quita los ídolos. Interesante, Jacob. Si sabías que tenían eso, ¿por qué no actuabas antes? Entonces tenemos eso de que no queremos más broncas en casa. Si dos de sus hijos, si algo no les parece, agarran su espada y matan todo el pueblo. O sea, entonces igual, como discutir con estos muchachos, pues ya no. Pero a veces lo que queremos es que nos quieran, que nos digan que es papi lindo, mami chula, y así, que, ay, que nadie es como mi mamá, nadie es como mi papá, pero ¿quién como Dios? Entonces con ídolos, y ve lo que pasa, entonces lo obedecen. ¿Te acuerdas que ya vimos esto, que Raquel se robó los ídolos de su papá? Y Jacob dijo, quien haya tomado tus ídolos, que muera. Levantémonos, versículo 3, y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. O sea, Jacob reconoce, tengo que regresar al último lugar que estuve y sabía que Dios estaba tratando conmigo y él iniciando, él era el de la iniciativa. Mucho en un apuro rogamos a Dios, en una crisis imploras a Dios, prometes, así te humillas, ayunas, lloras y todo eso en tu apuro, en tu aflicción. Pero aquí está Dios tomando la iniciativa, Jacob lo reconoce, es donde Dios tomó parte en mi vida, donde él se inserta en mi historia y toma mi historia para él hacer la historia. Entonces, está con eso, entonces volvamos a esto. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. ¿Te da la impresión porque tendrían muchos? Pues que eran de los arameos y pues con su ídolo y pues aquí con su juquilita, aquí con su Guadalupe, así, su San Cristóbal, su San José, o sea, sucede. No tendrá, o sea, nada. Dice, no, pero no son dioses. Ajá, pero te postras. Bueno, me postro. Veneras. Bueno. Eso nomás es respeto, sí. ¿Y qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Una intervención? ¿Que te haga un favor? O sea, si han visto el meme, ¿no? De que si puedes echar los tenis y se atoran en el cable de luz, aparece un vato y te concede 3 paros. Ok, entonces esperas ayuda de alguna parte, ¿no? Entonces, y así, pues a lo mejor no surte efecto, pero ¿qué tal si sí? ¿No? Entonces, esas son cosas reales, pero igual, ¿qué esperamos? O sea, ¿qué es así? Entonces, así, y dice, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Entonces, como si fuera así, su San Cristóbal o su cruz de Malta, o sea, hay muchos símbolos por ahí, y que eso simboliza esto, eso es de los templarios, eso es así, o sea, no, pues Indiana Jones, ok, pues Indiana Jones, entonces estás con eso, pero ve lo que pasa con todo eso. Creo que una de las razones porque no se tenían que tatuar los israelitas era porque era muy fácil pasar una línea y realmente estás portando ya algo, haciendo literalmente parte de ti, y puede ser riesgoso. Pero entonces hasta sus arcillas, y eso es motivo de que en algunos movimientos las mujeres no pueden usar aretes porque mira, eran ídolos. Ok, si en tu 15 años te regalaron así aretes que traen una perla, ¿no? O algo así, eso no es un ídolo. Así, pero otra vez era protección, escapularios, todo eso lo tenían que entregar. Entonces José, es interesante, Jacob, los escondió debajo de una encina que está junto a Siquén. No lo tenía que escribir, porque entonces al rato dice, no tengo lana. Ah, pues ¿te acuerdas que mi abuelo enterró así todo el oro? Ok, entonces ya estarían buscando los centenarios así debajo del árbol. Pero ve lo que pasa después. Versículo 5. Y eso creo que es importante para nosotros llegar a eso y plantarnos ahí. Dice, y salieron. Y el terror de Dios. No el terror de los hijos de Jacob, Simeón y Leví. El terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y Betel estaba junto a una ciudad, que después la llamaron Betel, porque tenía más importancia lo que Dios dijo en Betel, que era simplemente un lugar en el campo, que lo que era la ciudad que se llamaba Luz. Y luz no tiene nada que ver con nuestra palabra luz. Y no persiguieron. O sea, todo el peligro que temía Jacob dejó de existir, la amenaza dejó de existir, el peligro, simplemente porque quitaron los ídolos, aun los que son chiquititos. ¿Ok? Entonces no estamos hablando que tenían una estatua de mármol de a una diosa de por ahí en Babilonia, ¿ok? Del dios de guerra de los turcos o algo así, sino todo era muy portátil, aretes, pendientes, cualquier cosa, su estampa, así, todas esas cosas, o sea, no, nada de eso. Y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores. Entonces, ¿cómo no habían pensado eso antes de salir de Padán Aram, donde vivieron 20 años? Pues de una vez dejamos todo esto aquí. No sirve. ¿Y por qué a Raquel se le ocurre llevar eso? Pues nunca hubo un dote. Jacob trabajó 7 años por ella, pero ¿para él qué hubo? Pues una mujer nada más. Entonces, así, pues, ¿dónde hubo el dote? ¿Dónde hubo esto? Y así entonces Raquel dice, no, pues, Esto, total, es oro y plata. Y edificar, llegó Jacob a Luz, versículo 6, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, casa de Dios, y él y todo el pueblo que con él estaba. Edificó allí un altar, llamó el lugar El Betel, Dios de Betel, o Dios de la casa de Dios, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces, lo puedes escribir si tú quieres. Regresa al último lugar que tú sabes que Dios te estaba diciendo, de su iniciativa, no reparando tus daños, no porque tú suplicando en una crisis, sino porque Dios tomó la iniciativa. Y dice, hey, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, y voy a estar contigo. Y no te voy a dejar. ¿Okay? Regresa a ese punto. ¿Dónde queda? Tú sabes. Pero es Betel. Regresa a casa, regresa, hace el altar. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob. Mira lo que pasa. Quita los ídolos, ya está oyendo a Dios, pero ya siendo muy específico en su obediencia. Si Dios dice esto, lo hace tal y como lo dijo. Y parte de nuestro problema es que lo queremos generalizar cuando es específico. Entonces, cuando había vuelto de Padán Aram, o sea, llegó sano y salvo a Siquem y destruyó todo. En poco tiempo tenía que salir de ahí con miedo. Y Dios estuvo con él en Betel. Le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Entonces lo reitera. Entonces, si te acuerdas en la vida de Abraham, cada vez que él como que entendió algo más acerca de Dios, levantaba un altar y ponía nombre al altar de acuerdo con lo que él aprendió, lo que él conoció acerca de Dios en ese momento. Si hoy fueras a regresar al lugar donde, el último lugar que puedes decir, aquí Dios, lo demás supongo, pero aquí sin duda, Dios trató conmigo y me dijo, ok, regresa ahí, deja tus ídolos, no debajo de los olivos, busca un mejor árbol, pero deja tus ídolos, no los cambies por efectivo para dar un diezmo o algo. No, esa negociación, Dios no quiere tu oro, tu plata, quiere tu corazón entero. Entonces, deja esto, que no tengas tu afecto dividido, que tus planes se puedan unificar, que tu afecto se pueda unificar, tu atención es para uno nada más, o sea, deja todo eso. ¿Y qué nombre le pondrías al altar en tu Betel cuando regresas a ese punto? ¿Cómo se llamaría el altar? Pues piensa, escríbelo, piensa. ¿Cómo se llamaría el altar? Y Jacob dice, se llama así. Dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, reyes saldrán de tus lomos, pero tus hijos son una bola de brutos y salvajes. Sí, sí. Dices, ya sé lo que me va a costar, ya sé que esto va a llevar milenios para realizar. Porque eso tiene que ser tan así, el cambio de cosmovisión y de convicciones y de usos y costumbres y preferencias, así que simplemente es por, como lo he dicho, los de Costa Rica no entienden por qué cuando se escucha en México, México lindo y querido, todos se ponen así y no puedes cantar. Costa Rica no entiende, Bolivia no entiende, ellos tienen lo suyo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber vivido un pueblo? Esclavitud en Egipto, redención, pasar juntos el Mar Rojo, agua de la roca, la sangre del Cordero de la Pascua, persignando las puertas de sus casas, generación tras generación haciendo esto, todo para llegar al Calvario y ver esto en la cruz y luego caminar por la ciudad conmovidos por lo que habían presenciado. Y al llegar a su casa ven otra vez lo mismo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo eso. Entonces, aquí apenas está comenzando a ser una nación. Tiene 12 hijos y una hija. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Se le apareció. Entonces, no era nada más para luchar contra Dios, no era en un momento de crisis, sino en un momento de que, ok, aquí estoy, Dios, donde me dijiste. ¿Qué sigue? ¿Te acuerdas cuando Jesús se aparece a Saulo de Tarso en el camino a Damasco? Y primera pregunta, Señor, ¿quién eres? Su rostro como el sol a mediodía, y él está así, y hablando en hebreo para que le llegue su lengua materna, no en el idioma de su intelecto y filosofía y todo eso, no, en hebreo, en el idioma que su mamá le cantaba y le arrullaba. Entonces, en ese idioma, Jesús le dice, soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo dice, ¿qué debo hacer? Esa es la única respuesta adecuada. Y no creo que Pablo realmente tuviera la... Entonces, ¿en qué forma te puedo servir? Sino, es ojo por ojo, es diente por diente, es vida por vida. ¿Qué debo hacer? ¿Me ahorco? ¿Salto de un puente? ¿Qué hago? Porque mi vida ya está perdida entonces. Y su sentencia es, entra en Damasco, espera y te mostraré lo que vas a hacer. Entonces tu sentencia es vivir. Y eso es muy fuerte para nosotros, decir, ok, mi sentencia no es que, pues luché contra Dios, Peniel, voy a poner una papelería, le voy a poner a mi papelería Peniel, eso suena, ¿no? Eso es como, Peniel, rostro de Dios. Bien, tuviste una experiencia. Y fue real, fue legítima, fue tremenda, cambió tu vida y todo, pero es una experiencia. Pero ¿qué es lo que Dios está realmente tratando contigo? Regresa a eso, dejando los ídolos, todo eso, y Dios así. Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él. ¿Por qué? Para recordar. Por eso digo, apúntalo, anota lo que Dios te está diciendo, es esto. El nombre de tu altar será ¿qué? En tu Betel, así, ¿qué es? ¿Y qué es lo que Dios empezó a hablar contigo? Y tú hiciste tu jornada y todo, y ya regresaste de largo viaje por la mano de Dios, pero regresaste a tu Betel porque Dios te dijo, regresa a ese punto, y ahora escucha y levanta altar. O sea, tiene que haber algo que es para Jacob palpable, físico, algo que tuvo que rodar las piedras y juntar todo eso, escarbar tierra y cubrir, ir a cortar la leña y tener a sus hijos participando. Es nuestro Dios, hijos, es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac y es el Dios de Jacob, que ahora me llamo Israel. Tienes que ir a ese lugar. Entonces Dios tiene algo que decirle. Una señal de piedra derramó sobre ella libación, como hizo cuando iba huyendo, y echó sobre ella aceite. Llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Entonces es importante ver en esa parte qué es lo que Jacob está... Ok, Dios no es que ya regresé, ya terminó la aventura, no. Sigo caminando con él y él no se aparta de mí, porque todavía no ha hecho todo lo que ha dicho. Entonces, si tú estás en un punto en tu vida que sientes que Dios no tiene más que decirte, porque últimamente no ha habido correos, no te ha mandado nada a tu WhatsApp, o le mandas algo y te deja en visto, ya sabes qué hacer. De tu parte, regresa al último lugar en tu vida que sabías Dios está hablando y tratando esto conmigo. Y regresa a decir, ok, ya. Es como ve y barre toda la banqueta frente a la casa, así hasta media calle. Barre todo eso, junta todas las hojas y acuérdate, porque se enoja la vecina, riega un poco para no levantar polvo. Ok, ya acabé, papá. Ok, bien. Ahora vas a lavar el coche, yo te ayudo. Ok, y trabajamos juntos y vamos a hacer eso. Pero es así, ya acabé. Pero regresa y dile eso. Ok, Dios, aquí estoy. Saulo de Tarso, ¿qué quieres que yo haga? Canceló todos sus planes en ese momento. Tú eres Jesús de Nazaret y yo venía persiguiéndote a ti con todo esto, respirando muerte y amenazas contra ti. Y si, después de todo, Jesús de Nazaret es el Hijo de David, es el Mesías y yo su peor enemigo. ¿Qué quieres que yo haga? Entonces tienes que regresar a ese punto y tienes que poder decir, si dejas una piedra parada por ahí, que no sea media calle, ya sabes, pero entonces, pero que tú puedas decir, ¿qué es lo que tú necesitas decir? Una vez un amigo me dejó una caja de, un misionero me dejó una caja de libros, y había uno sobre no sé qué. Ya ni me acuerdo bien el título del libro, pero muy buen libro, perdón, pero era algo así espiritual, creo que acerca de liderazgo y entrega, algo así. Pero muy interesante, en un párrafo, y estaba muy así, y él escribe al margen, clavado, y pone la fecha junto a ese párrafo. Dios me habló. Y el cielo es testigo de lo que tengo que cambiar. ¿Entiendes? Dios me habló y el cielo es testigo de lo que yo tengo que hacer. ¿Ok? Eso es, y dices, no, pero Jacob, sí, es horrible. Qué horrible familia. Qué horrible comienzo. Para una nación y reyes saldrán de tus lomos y el Salvador del mundo. Y todo eso, qué horrible. Y no lo dejó. Y hizo todo lo que le prometió a Jacob. Y luego hizo todo lo que prometió a su descendencia. Y aquí estamos. Y sigue haciendo. Pero ¿qué es lo que puede decir aquí? Dios, esto fue muy claro. Esto creo es lo que yo entendí. No sé si era cierto o no, pero es lo que yo entendí. Pero regreso al último, que yo estaba pisando tierra firme, que sé que no era mi estómago, que no era mi imaginación, que no era fantasía, que no era mi iris, sino porque era sólido, real, verdad, y Dios me estaba hablando. Regresa a ese punto en tu vida. Dices, ay no, pero es muy complicado. Sí, como Jacob. Tardó mucho para regresar a ese lugar, 20 años y más para llegar de regreso a Betel. ¿Cuántos años tienes tú en tu propia navegación? Tu GPS ya se acabó la pila. O sea, ¿cuántos años tienes en eso? ¿No sería mejor decir, ya sé dónde es? Ya sé lo que es. Que aquí me estaba diciendo y esto fue y supe qué hacer. Me confirmó. Entonces regresa ahí y espera. Levanta altar al Dios de Betel y ponle nombre cuando tú sepas qué es lo que sigue. ¿Va? Vamos a ponernos en pie, por favor. Nuestro Dios, te damos gracias. Dios de Jacob, Dios de Israel. Y gracias, Señor. Es tu naturaleza ser así, pero gracias por ser el Dios de Jacob, porque es un hombre difícil y complicado, con una familia y una historia y condiciones y disposiciones complicadas y difíciles. Y mucho es dudoso. Para un futuro de alguien así, es dudoso. Y tú no dudas. sabes lo que vas a hacer. Entonces, Señor, te pedimos hoy, tómanos de la mano y llévanos a ese punto. Puede ser hace mucho tiempo, hace 2 días. Puede ser simplemente regresarnos a donde estuvimos hoy a las 7 de la mañana. Pero sabíamos, regrésanos a eso. Y mientras juntamos las piedras, levantar un altar, recordando toda la historia, para poder pararnos enfrente y decir, ya acabé, ¿qué sigue? Señor, y háblanos y guíanos, te pedimos, porque hiciste bien a Jacob, hiciste buenas cosas de una historia oscura. Hijos perversos, malos antecedentes por todos lados, indicando un futuro negativo, hiciste algo realmente bello que te agradó a ti. Eso esperamos, Señor. Entonces te estamos poniendo atención, pidiéndote, Señor, confirma nuestros pasos, háblanos claramente y regrésanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.